Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Ocurrió hace un año. Ignacio Echeverría volvía de patinar de Borough Market con unos amigos. Por el camino se encontraron con tres terroristas. Ignacio no lo dudó. Vio que uno de ellos estaba apuñalando a un policía, bajó de su bicicleta, corrió hacia él e intentó ayudar con el monopatín en la mano. Hubiera podido seguir su camino en bicicleta y huir, como tantas otras personas, pero él se bajó para enfrentarse a los asesinos, salvando la vida de varias personas que lograron escapar. Cayó herido mortalmente cuando otros dos terroristas le asestaron una villana apuñalada por la espalda. Licenciado en Derecho, Ignacio era miembro de Acción Católica y gran deportista. Había dejado su España natal para trabajar como analista en el banco HSBC, donde se dedicaba a la prevención de blanqueo de capitales. Hoy, Ignacio ha sido homenajeado en Londres, junto con el resto de víctimas de este atentado. Ignacio murió ayudando, dio su vida, intentó parar a unos terroristas y perdió su vida salvando a otros, dice el Evangelio. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ignacio Echeverría, con su vida, con su testimonio, con su acción, puso vida al Evangelio y se mostró como un testigo de la caridad y el amor incondicional a los demás. Hoy, día del Corpus, y justo un año después de los atentados en Londres, queremos recordar su figura y la de muchos otros que, de manera silenciosa, aman sin condiciones. Se dan, se donan, se gastan y se desgastan. Los grandes héroes, los grandes santos, los grandes testigos del Evangelio. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Fiesta de hoy?
Pues el Corpus Christi, y que es como seguimos hablando de esas prolongaciones, de esas reminiscencias de la Pascua. Fíjate, hoy tenemos el Corpus, hablamos de la abadía de Cornillón en el siglo XIV cuando surge precisamente ese fervor por Cristo y Eucaristía. También el milagro de Orvieto, donde aquel sacerdote que duda en ese momento de la consagración emana de la forma sagrada sangre. Y luego después diremos que esta fiesta va cristalizando hasta llegar a nuestros días, donde se conmemora la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se queda con nosotros como memorial. Aparte de esto, esta semana, pues mira, también tenemos que mencionar esta semana el día 6 a San Marcelino Champañat, que es el fundador de los maristas, los religiosos también dedicados a la tarea educativa. Y hay que mencionar también una salmantina ese mismo día, la Madre Bonifacia de San José, que es fundadora de las Siervas de San José. Y también hay que decir, pues, que como ese fin, ahora ya fin de la Pascua, quedan dos celebraciones a tener en cuenta. El viernes, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, uh-huh, y al día siguiente, pues, la memoria de su madre, María el Inmaculado Corazón de María.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y en este día del Corpus comenzamos hablando de caridad y de solidaridad. Carla González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Cuando uno presta por entero su vida al hermano que lo necesita, no mira el color de su piel, el cariz de su sentir o la luz de su mirada, porque ayudar al que lo precisa no solo es parte del deber, sino que reviste de sentido la palabra felicidad.
Tú ves a alguien por la calle y tú no tienes ni idea de si esa persona vive mejor o peor.
Hoy, cuando celebramos la festividad del Corpus Christi, contemplamos la presencia real de Cristo vivo entre nosotros, en su cuerpo entregado y en su sangre derramada para la vida del mundo. Y ahí, en esa promesa eucarística, sus preferidos vuelven a recordarnos, en la voz de voluntarios como María Jesús, que el Dios de Jesús no puede entenderse sin los que han sido tirados en la cuneta.
Y también el hecho de tratar a las personas como personas antes que como drogadictos o como borrachos o como, ¿sabes? Entonces, a mí me cambió la forma de ver a los demás totalmente.
Cuando María Jesús empezó a hacer voluntariado en un comedor social con la Fundación Jesús Abandonado, esperaba encontrar algo totalmente diferente a lo que vio.
Tú te piensas que esa persona está en la calle porque ha hecho algo malo, porque ha robado, porque se droga, pero hay gente que es que sin más, por circunstancias de la vida, ha llegado a esa situación y no ha sabido cómo salir de ella. Y se ha visto pues sin casa, en la calle, ¿no?
Y así, corazón a corazón, silencio a silencio, en el contacto sagrado con personas sin hogar, nació en su mirada una nueva manera de ver el mundo, alejada del juicio desalmado, de las etiquetas inmorales, del gris de la desconfianza.
Para mí fue una sorpresa, porque yo no me esperaba para nada que esto fuera así. Porque tú te esperas encontrarte gente muy necesitada. Pero estás aquí un par de días y te das cuenta de que hay gente absolutamente normal que en la vida te pensarías que tienen necesidad, ¿no?
En ese misterio, en días como hoy, nace el amor, como brotan los encuentros más sagrados, donde no basta levantar al débil, porque hay que sostenerlo después. A la luz de este mandamiento de amor, que se hace verdad en la Eucaristía, no podemos olvidar el compromiso en favor de los más débiles, viviendo con los ojos y el corazón abiertos a los que sufren, y cultivando, sin medida y a destiempo, el verbo servir. Porque como dejó escrito Charles Dickens, nadie es inútil en este mundo mientras pueda aliviar un poco la carga a sus semejantes.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Ángelus del Papa Francisco, y lo primero que nos dice es que el Corpus es una escuela de amor paciente y sacrificado, como Jesús en la cruz.
Sí, hemos escuchado del Papa hoy unas palabras realmente bonitas para ayudarnos a vivir esta jornada. Ha definido el Corpus como un misterio de atracción a Cristo y de transformación en Él. Cuando comulgamos, asegura el Papa, recibimos en nosotros su amor, pero no para guardarlo para nosotros celosamente, sino para compartirlo con los demás.
La fiesta del Corpus Domini es un misterio de atracción a Cristo.
La fiesta del cuerpo de Dios es un misterio de atracción a Cristo y de transformación en Él, una escuela de amor paciente y sacrificado como el de Jesús en la cruz. Nos enseña a ser más acogedores y a estar disponibles para cuantos buscan comprensión, ayuda, aliento y están marginados y solos. La presencia de Jesús vivo en la Eucaristía es como una puerta abierta entre el templo y la calle, entre la fe y la historia, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Añadía el Papa que el Corpus Christi es una presencia que, como fuego, quema en nosotros las actitudes egoístas, nos purifica del querer dar únicamente solo cuando hemos recibido.
Y en sus mensajes, después del rezo del Ángelus, el Papa recuerda el drama de Nicaragua. Qué tremendo,
sí,
lo que se está viviendo
desde
allí.
Luego. Bueno, tienes toda la razón. Tremendo ya desde hace casi 50 días. Una crisis terrible que ha dejado al menos 108 muertos, cerca de 1 millar de heridos, todo originado por las protestas ciudadanas contra unas reformas a la seguridad social que han provocado, bueno, pues una reacción muy violenta por parte de las fuerzas de orden público, que son las que han provocado pues estas muertes, ¿no? Y el llamamiento del Papa ha sido rotundo para que se respete la libertad y la vida de las personas y se apueste por el diálogo. Me uno a mis hermanos obispos de Nicaragua para expresar mi dolor por la grave violencia con muertos y heridos producida por grupos armados para reprimir las revueltas sociales. La Iglesia es siempre partidaria del diálogo, pero requiere un compromiso activo para que se respete la libertad y, ante todo, la vida. Rezo para que cese la violencia y se aseguren las condiciones para retomar el diálogo lo antes posible. Y por cierto, Álvaro, esta tarde el Papa va a presidir la procesión del Corpus Christi en una parroquia de las afueras de Roma. Se va, fíjate, al puerto de Ostia. Curiosamente, es el mismo lugar en el que hace 50 años también presidió esta ceremonia, que será el próximo santo, Pablo VI.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo.
A ti, Álvaro. Feliz domingo para todos.
Y hoy, fiesta del Corpus Christi, también se celebra el Día de la Caridad, que tiene como lema Compromiso Social y Caridad Transformadora. Una jornada para recordar la necesidad de los bautizados a vivir la caridad en su relación con los demás y en la transformación de las estructuras sociales. Eva San Martín, coordinadora de la campaña de Caritas, habla de la gran labor de los voluntarios.
Cerca de 85.000 personas voluntarias que día a día, durante todo el año, gastan su vida, la comparten y se dejan pues su creatividad, sus dones, sus habilidades para construir un mundo mejor, ¿no?
En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión de Pastoral Social proponen cuatro compromisos: vivir con los ojos y el corazón abiertos a los que sufren, cultivar un corazón compasivo, ser capaces de ir contracorriente y ser sujeto comunitario y transformador.
Álvaro Real,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
País, pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es Corpus Christi. En toda España se están celebrando procesiones, actividades, las calles se han engranado como nunca. Se han cantado los más maravillosos himnos eucarísticos. La Eucaristía, Cristo vivo, ha salido a nuestro encuentro. En Sevilla se celebra uno de los acontecimientos más populares, más queridos. Se trata del baile de los seises. Hasta allí nos vamos y hablamos con Herminio González Barrionuevo, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla. Herminio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de estar con ustedes.
Explíquenos, ¿qué son los seises?
Bueno, vamos a ver. Los seises, como su nombre lo indica, eran seis niños cantores. O sea, eran los cantorcicos de la catedral, los niños cantores, en la época del Renacimiento. Y entonces, en toda España, pues prevaleció este nombre, los seises.
Pero ahora ya no son seis, ¿no?
Bueno, exactamente. Entonces, bueno, ya en esa época y en el periodo barroco también, pues ya se generalizó ese nombre, pero para el grupo de niños, que podía ser de 4 a 6, 7, 8, 9, 10, o sea, no necesariamente 6. Entonces, ya durante el periodo renacentista, la catedral participaba, hacía... en la procesión del Corpus, pues hacía que estos niños danzaran una, valga la redundancia, una danza sagrada. Uh-huh. Generalmente en las estaciones, o sea, donde se paraba la procesión. Y aquí en Sevilla todavía se sigue hoy día haciendo dos estaciones. Una en la Plaza de San Francisco, que era frente a la audiencia, se decía siempre en los documentos, así lo dicen, y otra en la... lo que era la Colegiata del Salvador, que ahora es una parroquia, o sea, fue parroquia, ahora es una iglesia que pertenece a la catedral. Y entonces después, ya pasado el tiempo, en el siglo XVII, precisamente en 1613, un canónigo, el arcediano de Carmona, Mateo Vázquez de Leca, que había sido niño seise, uh-huh. Pues antes de morirse hizo una fundación y dejó parte de sus bienes para que en la octava del Corpus, en los 8 días, nosotros sabemos lo que es una novena, pues una octava, pues en los 8 uh-huh. días que siguen al Corpus, pues se danzara también en la celebración litúrgica que se hacía en la catedral por la tarde, y por la tarde lo tenemos nosotros ahora, a las 5 de la tarde, 5:30, uh-huh. 5:30. Entonces dice que se llame al maestro uh-huh. de danza para que en la siesta, porque eso es una especie de conciertos sacros que se hacían en las iglesias, pues se llamaban siestas, uh-huh. para que también intervenga la danza de los niños.
Pero y... hay que decir que el objetivo de esta tradición o de los 6 es que la gente vaya a la catedral, pero no para ver a los niños bailar, ¿no? Sino para adorar al Santísimo expuesto.
Exactamente.
Es lo bonito.
Exactamente. Eso no es ninguna... Eso, yo suelo decir, siempre digo, estos no son los coros y danzas de folclóricos. Como una vez un concejal del ayuntamiento me llamaba para eso. Dice, es que vamos a hacer un certamen de coros y danzas folclóricas. Digo, no, usted se ha equivocado. Esto no son folclóricos. Es una danza sagrada. Y nace para el Corpus, precisamente, y para el Santísimo. Y para que la gente, pues todo el mundo disfruta con el arte.
Me imagino que para escoger a los 6, a los niños, y sobre todo para prepararlos para esta danza, no es solo prepararlos para el baile, sino preparar su alma, ¿no? Para entender lo que están haciendo y este baile y esta adoración al Santísimo expuesto.
Pues sí, claro, naturalmente que sí. Sí, nosotros, la manera de preparar los niños y de seleccionarlos ha cambiado mucho con la historia, naturalmente, va con los tiempos, ¿no? Entonces, estos niños al principio vivían internos, sabemos que vivían al principio del todo en el Renacimiento, y entrado el siglo XVII, vivían con el maestro de capilla, en su casa, su casa, quiero decir, porque es que era un caserón, uh-huh. imaginemos una especie de casa-colegio, uh-huh. y allí se les daba formación, y eran los niños cantores de la catedral, que hacían la danza sagrada. Y pasado el tiempo, en el siglo XVII, se hacen los colegios, en los colegios de las catedrales. Entonces se colegian a los niños y viven en estos colegios. Y aquí viene el maestro de capilla a enseñarles a practicarles en la música, y se les da estudios incluso de gramática, de todo esto, de latín también, etcétera. Y ahora pues lo que hemos hecho... Bueno, en el año 60 se cierra este colegio, 1960, que estaba ruinoso. Uh-huh. Y entonces, pues claro, ya no... Pues, en ese tiempo ya eran medio pensionistas, uh-huh. solamente venían aquí al almuerzo, a la comida del mediodía.
Uh-huh. ¿Y ahora? ¿Ahora cómo es?
Y ahora entonces, pues cuando yo llegué aquí en el 1984, ya lo encontré así, ya les escogemos de un colegio. El colegio de Portaceli, de los jesuitas. No porque sea de los jesuitas ni porque sea, sino porque es uno de los colegios grandes que tiene muchos niños, uh-huh. muchos. Y entonces allí pues es una cantera buena para hacer la selección, uh-huh. porque no todo el mundo vale para cantar y para danzar, ¿no? Y así lo continuamos. Entonces, después de las horas de clase, pues hacemos el ensayo. Un par de días por semana lo hacemos.
Y para estos niños, luego cuando se hace mayor, usted como maestro de la capilla de la catedral, conocerá sus vidas, sus sentimientos, ¿qué sienten tras haber participado? ¿Qué le dicen estos adultos que antes han sido 6?
Bueno, aquí en Sevilla, ser 6, ellos dicen, yo he sido 6, ¿no? Es como uno que tiene un título o un diploma de una persona importante, ¿no?
Para ellos es un orgullo.
Sí, tremendamente. Dicen, ellos suelen emplear la palabra, incluso los padres. Dice que es un privilegio, uh-huh. dicen ellos, a bailar ante el Santísimo durante estos 8 días de la octava. Y después, ya digo, y te encuentras gente casada, gente que tiene niños, y dice, pues mire, yo fui, incluso yo, conmigo, dice, yo fui 6 con usted. Uh-huh. Y ya tiene niños que están también pues viniendo, ¿no?
Y qué orgullo también para usted, ¿no?, cuando le dicen eso.
Pues sí, la verdad es que sí. Y entonces ellos se sienten así, y qué privilegio, ¿no? Y sí.
Pues Herminio González Barrio Nuevo, maestro de la capilla de la Catedral de Sevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. A las 5:30 de la tarde, dijo, ¿verdad?
5:30 comenzamos. Y es una liturgia una paraliturgia, o sea, una liturgia de la palabra, como la para entendernos, para que la gente lo entienda, como la primera parte de la misa, donde se saludo, se lee en una lectura, se hace una pequeña homilía, cortita, muy cortita, pues, y después ya viene el baile de los seis, después la bendición con el Santísimo.
Invitamos a todos los que puedan acercarse esta tarde a la catedral, a las 5:30 de la tarde. Muchísimas gracias, Herminio, y un fuerte abrazo. Que vaya todo muy bien.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues parece que no está directamente. Estaba yo con dudas, ahora si podemos recuperarlo y le podemos preguntar, con dudas sobre todo de su voz, porque decía hace un rato, estoy con un poco de gripe, no sé cómo será mi voz, pero por lo visto en este momento no hemos podido ni hablar con él. Con él queremos hablar de bastantes cosas, sobre todo, por ejemplo, del mensaje hoy del Papa Francisco sobre Nicaragua. En algún momento hemos hablado con Esteban de Nicaragua y hemos rezado por el país, pero creo que Esteban nos puede también iluminar y ayudar a entender lo que está ocurriendo allí. Esteban Pítaro, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás, Álvaro? Ahora sí.
Buenas tardes. Estaba comentando lo siguiente, que sobre todo que queríamos empezar también hablando de Nicaragua, ¿no? Por lo que había dicho el Papa en el Ángelus.
Bueno, justamente, además, muy oportunas las palabras del Papa diciendo que siempre si estamos por el diálogo, pero respetando la libertad y la vida, que la Conferencia Episcopal de Nicaragua es lo que está haciendo, se está mostrando abierta al diálogo, pero, por ejemplo, esta semana fallecieron 11 personas en las calles por la represión del gobierno de Daniel Ortega, y la Conferencia Episcopal está poniendo de alguna manera en suspenso lo que es la mediación que propuso hasta que se den estas libertades, hasta que se permitan estas garantías. Y es muy oportuno el mensaje del Papa, porque algunos desde Nicaragua estaban tergiversando la realidad y diciendo incluso que el Papa Francisco respaldaba al gobierno y estaba en contra de los obispos, una callasada.
Siempre ocurre lo mismo, ocurre en Nicaragua, ocurre en Venezuela, ocurre en muchos países que ponen al Papa en contra de los obispos.
Una cosa absolutamente absurda. Pero bueno, por suerte también tenemos buenas noticias esta semana, porque en el Vaticano se bendijo, se entronó una imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Guatemala, imagen preciosa de 1.90 m x 1.90 m, elaborada en talleres de Florencia, que por supuesto en la entronización participaron autoridades de Guatemala también, una advocación mariana preciosísima que se suma a una zona en los Jardines Vaticanos, ya está la Virgen de Copacabana y de Cacupé, de Bolivia, Paraguay.
Y no podemos olvidar el mensaje del Papa a Chile.
Una carta muy fuerte, una carta clarísima en la cual se habla de vergüenza. Estamos hablando, por supuesto, en torno a lo que es la situación de encubrimiento de algunos abusos, una situación que la Iglesia chilena, por supuesto, estamos esperando a ver qué renuncias acepta el Papa de las renuncias presentadas por los obispos, pero sobre todo el Papa puso al pueblo chileno a rezar y rezar muchísimo.
Y por último, brevemente, ¿qué pasa en Argentina con el tema del aborto?
Estamos ahora, ya los diputados tienen que elegir en los próximos días. El 13 de junio va a ser la votación, pero el 7 de junio la Iglesia Argentina pidió una jornada de ayuno y oración para de alguna manera que se sigan respetando las dos vías en Argentina. Por eso les pido que se sumen esta semana, especialmente el 7 de junio, para que siga valiendo toda vida en la Argentina,
pues,
Álvaro.
Así lo haremos. Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A recuperarse de la gripe.
Gracias, abrazo.
Y nosotros no tendremos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde en la producción José Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.